Radio Colores 107.7 FM sigue siendo sobre todo el hilo conductor de las aulas, talleres y actividades que la Universidad Popular se desarrollan. Y hablando de actividades, continuamos con la segunda edición del programa Cuenta que te cuento, creado por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, con el fin de dar herramientas en este segundo trimestre para poder hablar en público, controlar los miedos escénicos, crear sus propias historias, dramaturgia teatral, ordenar las ideas para una correcta exposición y muchas más cosas de las que ustedes serán partícipes a lo largo de esta temporada. Probablemente se estén preguntando, ¿y en qué vamos a participar? El hecho de que nos estén escuchando ya denota el interés que tienen por aprender, porque eso es lo que pretendemos desde el aula de formación de actor y de actriz: aprender con la práctica de estas emisiones las reglas básicas de hablar y contar. Pequeñas normas que les iremos recordando por si desean utilizar su aplicación. ¿Quién quita, quién pone, quién cambia la música? Ubaldo Cuena, el técnico de sonido. Concha Santiago, la voz que les habla, la profe de teatro. Y en el estudio, un grupo de actores y actrices en formación, recordando mentalmente lo que en breves momentos van a pasar a contarnos. ¿Y de qué va hoy el programa? Pues hoy el programa va de historias de amor, para hacer un poquito de boca, un poco de gustito. Señoras, señores, relájense. Los sueños. No siempre sueños son. A veces un puñado de ellos, a lo largo de la vida, se hacen realidad. Y cuando eso ocurre, sientes pánico por no creer lo que te está ocurriendo. Miedo a que solo sea un sueño. Y hasta que no te acercas para verlo, para olerlo, tocarlo, sentirlo mejor, no te dejas llevar. Después viene la catarsis de la sorpresa, la taquicardia envuelta en el ahogo de la emoción, el silencio, las miradas que se cruzan, la onomatopeya que busca la palabra y deja fluir el grito del delirio, del encuentro. Le encontré, me encontró, está vivo, está aquí, él es él. Que no sea el mismo. Yo sigo siendo yo, a pesar de lo que dejé en el camino. Ya nunca más volveremos a estar solos. Y abrazo ese momento para no perderlo, con la intención de hacerlo eterno. Aún sabiendo de lo efímero de la situación. Y me dejo querer. Porque necesito que me quieran, que me besen en los ojos, que me besen en la boca, que me besen en el alma aunque esté rota. Necesito del calor de tus entrañas para sentirme otra. Ya no estoy sola, ya no estás solo. Y dejo volar mis brazos, gritar mi boca, llorar mis ojos, reír. Reír a placer como una tonta, celebrando el milagro de este sueño. Te encontré. Aunque perdiste tu juventud, me encontró cuando empezaba a morir de pena. Bueno, y vamos a empezar, vamos a dar comienzo ya con este programa de Cuenta que te cuento. Buenas tardes, Julián, Patricia, Carmen. Hola. ¿Recordáis este trabajo que hemos hecho en el primer trimestre con este poema tan, tan bonito de amor? ¿Os
sí,
acordáis?
Sí, muy bien.
¿Qué sentisteis en esa puesta escénica la primera vez que, ¿Qué lo oísteis? ¿Qué salió de vosotros?
Emoción, mucha emoción. Mucho expresar cariño y expresar todas las emociones con los compañeros, todos juntos. Fue muy bonito.
Es que es muy bonito, a mí me ha seguido ahora mismo emocionando.
Sí.
Yo creo que al final lo que queríamos, porque bueno, para los radioyentes que a lo mejor no saben de qué estamos hablando, deciros que en el primer trimestre hicimos un montaje de Los ojos que todo lo ven a nivel de un trabajo experimental de cuerpo donde jugamos pues, con músicas que motivaban a esos trabajos, a ese brote de emociones y con textos también escritos en esa misma función. Y es increíble cuando se hace un trabajo conjunto como de repente ves que la cosa da fruto. Fue una muy buena experiencia. Pero bueno, hoy estamos para hablar de amor. Estamos aprendiendo a hablar en público y además en público por la radio, que siempre parece que es más rapidito. ¿Cómo están estas historias que tenéis preparadas? ¿Bien?
Bien.
¿Bien? ¿Todo va bien? Sí. Por aquí, Julián, ¿los nervios controlados?
Deseando empezar.
Deseando empezar, ya te veo que estás nervioso. Pero sí que es bueno dar alguna leccioncilla, recordatorio, por ejemplo, para empezar a contar y que escuchar, ser una esponja de todo lo que nos rodea, observar. Hay que buscar en nuestras propias vivencias, experiencias y ser sinceros en la exposición de nuestros sentimientos. Hace falta desinhibirse y sin miedos empezar a hablar. Y claro, aparte de todo esto, cuando nosotros recordamos algo, alguna vivencia nuestra, es bueno puntualizar. ¿Cómo era la tarea esa que tenéis ahí? ¿Tenéis un folio con qué?
Con 4 puntos para poder guiarnos en la historia, tener un empiece, un desarrollo y un final.
Exactamente.
Para no extendernos demasiado ni quedarnos cortos.
Oye, os habéis aprendido la lección perfectamente. Julián, cuéntanos eso de Monaguillo, Matilde la Bella.
Ahí vamos. A los 8 años tuve mi primer trabajo pagado. Ello me permitía atender mis necesidades básicas en aquel entonces. Podía comprar los chuches los domingos y aquellos cuentos tan emocionantes que me hacían vivir historias de los mismos protagonistas, como era Roberto Alcázar y Pedrín, el Jabato, el Capitán Trueno, que seguro que mucha gente de mi época recuerda con agrado. Y no solamente eso, sino que me permitía ahorrar una pequeña hucha que tenía al efecto. A los 8 años, pues, entré en el noble, digno y beatífico cuerpo de los monaguillos. Fue una época que me marcó y que forjó mi carácter sin lugar a dudas. Hubo momentos gratos, agradables, sumamente felices, como eran los bautizos, como eran las comuniones, porque siempre al final había tirada de caramelos y de monedas, y si encima había suerte y el padrino o la madrina era pudiente, pues había una paga extra para los monaguillos. Pero frente a eso también había días muy distintos, tristes. Cuando acompañaba al sacerdote para dar la extrema unción a un enfermo, un vecino, incluso en algunas ocasiones un familiar al que le quedaban pocas horas de vida o pocos días, no era nada grato. Y si encima poco después le acompañabas al funeral, resultaba ciertamente para mi edad complicado. Alguna noche soñaba y tenía pesadillas, pero todo ello sin duda contribuyó a forjar mi carácter, estoy seguro. Y sobre todo tuve la ocasión de monaguillo de conocer a una persona entrañable, una persona con un carácter sumamente bondadoso, bueno, una persona de la que todo el mundo hablaba bien porque ella de nadie hablaba mal. Matilde, ese era su nombre. Era una chica de unos 28 años que diariamente acompañaba a su madre a misa. Y fue allí donde empezó de alguna manera mi enamoramiento por Matilde, porque Matilde, además de las virtudes que le adornaban su carácter, era guapa. Tenía unos ojos grandes, negros, intensos, luminosos. Tenía a lo mejor una sonrisa que la acompañaba de forma perenne, siempre agradable, siempre grata, bien peinada, bien presentada, y Julián el Monaguillo empezó a enamorarse de ella. Pero no era un amor carnal, para nada, era un amor platónico, era la idealización de la mujer que yo veía, todas las cualidades concurrían en ella, y me permitía, en el momento de la comunión, sobre todo cuando ella se acercaba humildemente al reclinatorio, se arrodillaba, agachaba la cabeza, entrecerraba los ojos y entreabría la boca, El sacerdote depositaba en ella la sagrada forma y yo aprovechaba ese momento para colocarle la bandeja de comunión junto al cuello, ejerciendo una leve presión. ¿Qué pretendía con ello? Tal vez era como tocar su cara con mi mano, o eso creía yo. Y con Matilde soñaba algunas veces y pensaba en ella varias veces al día, hasta que ocurrió lo que nunca tuvo que ocurrir. Aquella mañana, como de costumbre, Matilde acudió a misa. No sé si fruto de la estación primaveral o de un exceso de feromonas por mi parte, el caso es que cuando se acercó Matilde al reclinatorio y estaba dispuesta a recibir la comunión, yo, ni corto ni perezoso, ¡zas!, le incrusté la bandeja contra el cuello en un golpe seco, no sé qué pretendía, la verdad. Con aquel acto vil y alevoso, Matilde abrió los ojos, me miró sorprendida, como diciendo, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? El cura también me miró con ojos de censura y yo, creedme, no sabía dónde meterme. Quería que aquello terminase lo más pronto posible. Cuando finalizó la misa, marché de la sacristía como alma que persigue el diablo. Pero Matilde nunca me reprochó nada, ni siquiera me preguntó. Es verdad que desde entonces se rompió aquel encantamiento, como esos jarrones chinos que una vez rotos no hay forma de volverles a poner. Matilde a los pocos meses se marchó a México a cuidar de un tío que había quedado viudo y cuyos importantes negocios le impedían venir a la madre patria. Años más tarde, Matilde regresó y montó un taller de pintura. Ella seguía igual, con su carácter dulce, pero para entonces yo ya no era monaguillo.
Ay, qué cosas. Oye, ¿tú eres de los monaguillos esos que de vez en cuando saboreabas el vinillo dulce?
Sí, evidentemente saboreamos el vinillo dulce y los recortes de las formas del sacerdote. En fin, teníamos nuestras pequeñas aventuras en la sacristía. Fue una vida, un momento de mi vida curioso, y de alguna manera nos sentíamos importantes los monaguillos porque, bueno, era un estatus dentro de los niños, o eso creíamos entender entonces. Pobres infelices.
Bueno, era un estatus. Además, oye, os daba la posibilidad de ganaros unas pesetucas, pues estupendamente. ¿Llegaste a saber, después de los años, porque fíjate, 8 años tú y 28 años la Matilde la Bella? ¿Después de los años has vuelto a ver a Matilde la Bella?
Cuando regresó de México le volví a ver. Después yo marché del pueblo, vinimos a vivir a Palencia y ya le perdí el rastro. Sé que murió hace algunos años, pero en el pueblo quedó siempre un gran recuerdo de Matilde por su dulzura, por la bondad de su carácter. Era una excelente persona.
Estupendamente. Bueno, pues dejamos a Matilde la Bella, que siga con esa belleza, sobre todo en las mentes y en los recuerdos. Y Patricia, yo creo que me vas a contar una historia entrañable, así que cuando quieras.
Yo trabajo en un centro de personas con discapacidad intelectual. Cuando empecé a trabajar, trabajaba en una vivienda de personas jóvenes bastante afectadas. En esa vivienda había dos chicos que dormían juntos en la misma habitación. Comían juntos, estaban en el mismo taller juntos, hacían las mismas actividades, pero nunca se comunicaban entre ellos, ni se miraban, ni se hablaban, ni se tocaban. Pero un día uno de ellos cayó enfermo y estaba todo el día en la cama. Sorprendentemente, el otro chico se sentó al lado de él en unas mesitas que hay al lado de las camas y no se quería mover de allí. No querían ir a comer, no querían ir al taller, quería estar solo al lado de su compañero. Un día se le llevaron al hospital al chico que estaba enfermo y el otro chico siguió sentado en la mesilla esperándole. Desgraciadamente este chico murió y no conseguíamos que el otro chico se levantara de la mesilla y le dejara de esperar. Decidimos llevarle al funeral para ver si él entendía lo que había pasado. Y sí que lo entendió, porque no volví a preguntar nunca más por él ni habló nunca más de él.
Bueno, pues yo creo que es una historia sumamente tierna. A veces los que nos consideramos normales somos más anormales de lo que creemos que puedan ser los anormales, en plan de normal, ¿no? O sea, que yo creo que es preciosa. Carmen, el Alonso, háblanos del Alonso.
Bueno, pues yo tenía 14 años cuando le vi por primera vez. Yo acababa de empezar ese año el instituto y fui a un colegio cercano donde estaba estudiando una amiga mía. Y a la hora del recreo del colegio me acerqué allí. Cuando estaba hablando con mi amiga, le vi la primera vez, le vi bajar las escaleras, y es esa imagen que no se te olvida nunca, una primera vez, y que notas ese flechazo. Yo vi a un chico que bajaba por unas escaleras con un jersey de rayas azul claro y azul oscuro, unos pantalones elásticos, pelo largo. Entonces me llamó mucho la atención y ya pregunté que quién era ese chico. Me dijeron, es el Alonso. El Alonso era el apellido suyo y por el cual todo el mundo le conocía, pero realmente se llamaba Raúl. A Raúl le conocí ese día, no me le presentó nadie. Estuve durante muchos meses yendo a una discoteca que íbamos todos los chavales de nuestra edad y coincidía todos los fines de semana con él. Pero nada, durante 7 meses estuve intentando conocerle, a ver si se acercaba a mí. Pero bueno, pasó el tiempo, a los 7 meses me pidió salir y con 14 años seguíamos teniendo los dos. Y bueno, pues con 14 años pues aprendes todo al principio con él, tu primera vez, tus primeras vacaciones solos, tu primera noche vieja, todas las sensaciones y todo lo que puedes conocer desde que tienes 14 años. Bueno, sigue siendo mi pareja actual y solo quería contar esta historia.
Bueno, pues vamos, más no se puede pedir, de niña a mujer ya. Con dos criaturillas bellísimas y con un hombre que conociste siendo una cría. Esta sí que se puede decir que es una historia de amor, sí, muy bonita. Los radioyentes probablemente se estén preguntando, bueno, ¿y por qué cuentan cosas de su vida? Pues porque estamos utilizando este recurso, es uno de los recursos, para que, en este caso, el actor o la actriz dé el salto a la dramaturgia, dé el salto a aprender a escribir. Y es importante cuando una persona quiere empezar a escribir, que empiece a recordar, que empiece a utilizar su propia cabeza, sus recuerdos, que empiece a abrir cajones de su intimidad, primero para no intentar imitar a ningún autor conocido, a aprender de todos, leer todo lo habido y por haber. Pero cuando una persona empieza a escribir, lo primero que tiene que hacer es tocarse, tocar sus sentimientos, tocar sus emociones, tocar lo que ha ido viviendo, y es lo que estamos haciendo. Aparte de entrenar la memoria, un actor la memoria la tiene que tener muy hábil, ¿verdad? Porque ahora estamos haciendo esto. En el primer trimestre hemos tenido que aprender movimientos. En el tercer trimestre, pues ya no le vamos a adelantar, pero va a haber que estudiar textos. Hay que organizar las ideas porque, claro, de repente la primera vez que te pones a contarlo te vienen como determinados flashes, te acuerdas del principio, del final, pero no del medio, de ahí la organización de aprender a hablar en público y recoger las 4 ideas. Y por supuesto el arte de escuchar. Pero hay historias todavía muy, muy tiernas que comentar. Esa de la cigüeña que antes casi se te saltaba las lágrimas. Bueno, Patricia es un encanto porque es una persona súper emotiva. Háblanos, porque hay muchos amores. Claro, cuando hablamos de amor parece que solamente es mujer, hombre o ambos sexos, ¿no? Pero hay otras cosas que te hacen crecer.
Pues esto fue una historia que vi una vez en un telediario. Era una noticia que trataba sobre un nido de cigüeñas que había en un campanario de un pueblo. Entonces hubo una tormenta muy muy fuerte y mató a la madre de las crías. Las crías se quedaron solas y lo que hizo el macho, el padre de las cigüeñas, es actuar como la madre y criar a esas crías como que fuera una hembra.
Qué curioso.
Sí.
¿Y eso te emocionó? ¿Dónde lo viste?
En un telediario.
En un telediario.
Me emocionó porque, o sea, me emocionó al principio porque yo pensaba en las pobres cigüeñitas pequeñitas que se iban a quedar solas y que, claro, no iban a sobrevivir porque ellas solas no podían alimentarse ni ir a por comida, pero apareció el papá y
yala.
Salieron adelante.
Y se hizo cargo, sí. Así, como lo es ser humano, tal,
claro,
cual. Si no está,
sí,
mamá, pues papá tiene que hacerse
es.
Cargo. De repente, esto antes de empezar a grabar, comenta Patricia, este retazo de amor. Y sin querer, Carmen, recuerda también algo de un Fermín, de también un animal.
Sí,
cuéntanos
también.
Este Fermín, ¿quién es?
Fermín, bueno, esto era en los Sanfermines, un año que estuve, pues a lo que va todo el mundo, de fiesta, claro. Y una noche, no sé si eran las 2, las 3 de la mañana, encontré tirado en el suelo un pájaro que no sabía muy bien lo que era. Sé que es una ave, que era un ave rapaz, pero no sabía muy bien qué clase de ave era. Entonces me le cogí porque me daba mucha pena, pero era muy pequeño, era el tamaño de un puño aproximadamente, muy pequeñín. Entonces le metí en una zapatilla que tenía de pelo le puse al lado de un peluche y le dejé en el coche. Le tuve los dos días dándole de comer migas de pan, cosas que encontraba, y me le traje para Palencia. Cuando llegué a casa, la verdad que, bueno, mi hija mayor, bueno, se puso encantada de ver a ese pájaro, que no sabíamos muy bien lo que era. Y le pusimos en su habitación con un peluche, le llamamos Fermín en honor a San Fermín, que es donde la habíamos encontrado en Pamplona, y llamé a los de Seprona para que viniesen a recogerlo. Pero bueno, Fermín nunca llegó a manos de Seprona porque murió antes, pero bueno, intentamos sacarle adelante, lo único que, bueno, que no era su sitio ni su lugar.
Exactamente, no le tocaba, pero el cariño que recibió, sí, sí, sobre todo, Ana, que daría gusto verte con el,
sí, ¿verdad?,
con el ave,
con toda la fiesta
y rapaz y con toda la fiesta, no me extraña demasiado, es que llegó a Palencia,
sí, sí,
pero en fin, el cariño. Bueno, pues estamos contigo, Julián, tengo Lorenzo y Fas, a ver de qué va esto.
Sí, es una bonita historia que ocurrió en mi pueblo. Lorenzo era un hombre peculiar, tuvo una vida muy rica y muy intensa, diría yo. Estuvo movilizado de joven, con 18 años, en el frente de Teruel, y de allí se trajo para casa pues, las huellas de la guerra. Tenía metralla en sus rodillas, en sus piernas, que a veces nos mostraba, no sé si orgulloso o con cierta tristeza. Y Fas era un perro que de mayor, cuando Lorenzo quedó viudo, Lorenzo trabajaba en la mina. De la guerra fue minero y estuvo muchos años, y sus manos y cara eran fiel reflejo de los tatuajes propios de la mina. Fue una vida dura para él, difícil. En aquel entonces, a la inmensa mayoría de los españoles, la vida no le era nada fácil. Pero de mayor tuvo el acierto de tener un perro precioso, cariñoso, que todo el mundo también apreciaba, con el pelo largo, rojizo, las orejas muy largas, y se llevaban de maravilla. Era la propia simbiosis uno con otro. Donde iba Lorenzo iba Fas, y donde iba Fas iba Lorenzo. Además, tanto uno como otro mostraban un cariño mutuamente que ciertamente nos admirábamos. Lorenzo, no solamente como consecuencia de la edad, murió muy mayor, sino también de las consecuencias de la mina, era silicoso, y llegó un momento en que falleció. Evidentemente, al entierro acudió todo el pueblo, y acudió también Fas, pero era un poema ver a Fas. Algo en su interior le decía que le había fallado, y él seguía a la gente con ojos tristes, lastimeros, y todo el mundo, como que queríamos darle también el pésame a Fas. Y Fas estuvo en el enterramiento. Y Fas no se quería marchar del cementerio, hubo que llevarle a la fuerza. De Fas se encargó un vecino y le trató con cariño, pero Fas no duró mucho. Seguro que la pena no podía con él, y Fas apareció una mañana muerta. La gente dice, creo que es cierto, que el vecino, dado que el cura se hubiese opuesto rotundamente, una tarde-noche llevó junto a la tumba de Lorenzo a Fas y allí le enterró junto a su lado. Eso dice la gente. Y yo recuerdo de todos los años por los santos ir al cementerio, y efectivamente la gente visitaba la tumba de Lorenzo y todo el mundo señalaba dónde estaba Fas. Ciertamente vivieron juntos y juntos están.
Pues me parece correcto, sí, porque hay veces, ¿verdad?, que
qué bonitos.
Hace más un animal que una persona. Yo creo que estas cosas nos tendría que abrir un poco el corazoncito a todos y a todas, radioyentes, cuando de repente nos da esa pájara de soledad y cogemos un perrito, un gatito, y no nos damos cuenta que como un hijo es para toda la vida, con todo lo que conlleva. Y de repente pues nos damos cuenta que a lo mejor ahora cuesta mucho mantener en la situación de crisis que nos encontramos a un perro, o que claro, en vacaciones que hacemos con el perro que antes era bebé y ahora es enorme y le dejamos tirado. Es mucho más difícil que un animal nos deje a nosotros tirados,
sí, sí.
O sea que tenemos que aprender. Bueno, ¿cómo os habéis sentido? Porque esta primera remesa vamos a parar y ahora ponemos un poquito de música y vamos a por la segunda remesa. ¿Cómo estáis?
Bien,
¿qué tal
bien,
la
bien.
Soltura hablando por radio?
Liberados después de este duro trauma que hemos tenido que pasar.
Sí, no trauma, no trauma.
Libres.
Oye, Julián, a que vosotros que estáis ahí, ¿no?, en esas ondas, a que Julián tiene una voz peculiar, tiene un humor negro inglés.
libres. Si tuviera que definir un poco el corte que de él, yo que me imagino que está sobre
tal
los...
Tal vez tenga algún antepasado. El apellido González en Inglaterra...
Ah, pues entonces ya está, sí. González, sin duda. González, González, sin duda. Sobre todo la perilla. Yo creo que lo que más te queda es la perilla. ¿Qué tal?
Bien. ¿Bien? Mejor.
¿Mejor? Sobre todo después de haber hablado.
Sí.
Bueno, pero ya es la segunda vez.
Sí, ya siendo la segunda vez.
Bueno, pues a preparar la tercera. Ubaldo, voy a por la siguiente remesa, ponnos un poco de música y prepárense, hagan lo que tengan que hacer y de vuelta rápido. Y con esta voz tan maravillosa, tan inolvidable, tan apasionada de María Calas, vamos a seguir en la segunda parte de Cuenta que te cuento. ¿Y dónde estamos, señores, señoras? Radio Colores 107.7 FM. Buenas tardes, aquí tengo ya un montón de actrices, sobre todo, y aquí un actor, el señor Óscar, Paqui, Carmen, Bárbara, Mari, Rosa, Miriam. ¿Cómo están esos nervios?
Bien.
Hola,
bien,
buenas tardes.
¿Están controlados?
No.
No, vaya por Dios, pues una valeriana, una tila, porque vamos a hablar de amor. Además, cuando uno habla de amor, no puede estar nervioso, se tiene que relajar, ¿sí o no?
Claro, claro.
Muy bien, Paqui, menos mal que tú me entiendes. Y si no me entiendes, por lo menos me das la razón como a los locos. Tenemos las historias preparadas, Óscar, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Pues nada, que os voy a hablar de mi tío Manolo, que es el que fue novio de mi tía en ese tiempo. Y fue un día, un mes, un año, en el que, bueno, mis padres fueron a arreglar un tema de volverse a España otra vez, desde Alemania, y nos dejaron este verano aquí. Y nada, ese verano, pues, este hombre es el que se ocupó de nosotros.
¿Y qué años teníais, Óscar?
Pues tendríamos unos 9 años o así. Él la verdad que se portó con nosotros genial. Y bueno, y desde ese momento, pues, con él tuve un vínculo muy especial. En todos estos años que hemos estado juntos. Y bueno, para mí era mi tío del alma, porque, bueno, luego se casó con mi tía. Y bueno, y para mí fue, pues, una persona muy especial.
Contabas que aparte de ser una persona especial y de llevaros, pues fíjate, después de venir de Alemania con tus padres, contabas que os llevaba a determinados lugares que probablemente no conocíais. ¿Recuerdas alguno?
Pues sí, hombre, nos llevaba, bueno, él me llevó en concreto, una vez me llevó a conocer a su madre, a un pueblo de aquí de Palencia. Y que su madre, me acuerdo yo, que era una mujer que me impactó mucho, porque ella iba vestida de negro, como parecía, además llevaba el pañuelo en la cabeza, también negro. Parecía una de estas megas que salían, una bruja de estas, que a mí me hacía, bueno, me impactó mucho. Y también tenía un grajo domesticado, que era una pasada, vamos, yo me acuerdo de eso muchísimo.
Al hablar de las mujeres de negro, podemos decir, las gentes de teatro, ¿qué autor de teatro nos recuerda? Lorca, ¿os acordáis? Las mujeres de negro, esas mujeres de los pueblos. Pero cuando contaste la historia, porque las historias que aquí se cuentan son historias previamente contadas en clase, previamente corregidas, previamente elaboradas, La espontaneidad está muy bien, pero cuando se va a hablar a un público todo no vale, se tiene que controlar. Hubo algo emocionante que nos llamó la atención, Óscar, que era cuando tú creciste, cuando ese hombre, ese tío, llegó ya a ser tío real, que se casó con tu tía, se estaba muriendo su hijo o su hija y nadie lo sabíais. ¿Qué pasó ahí? Porque bueno, eso se llama amor, sobre todo de llevar la pena, ¿no?
Nosotros no sabíamos, bueno, sabíamos que un primo mío, hijo de él, estaba muy enfermo. Y él jamás dijo nada, ni él ni mi tía, de que sabían que iba a fallecer. Y yo me acuerdo que nos trataba con mucho cariño. Yo me acuerdo que iba con mis hijas y él solía hacer almendras garrapiñadas, que las solía hacer él, los piñones les preparaba, las almendras las preparaba, las hacía con el caramelo y tal. Y las metía en un frasco y siempre que llegaban mis hijas, bueno, pues tenía un frasco de esos preparado para dárselo a ellas. Y encima es que es eso, que lo hacía con mucho cariño. El mismo cariño que me dio a mí cuando yo era niño, se lo daba a ellas. Y
¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo persona? Se llamaba este señor? Por lo menos que quede Manolo, la memoria
Manolo,
auditiva.
O sea, es Manolo.
Manolo. Manolo. Pues un recuerdo para Manolo. Ubaldo, ponnos un poquito de música, por favor. Este regalo, este chorro de música para Manolo. Y la música, los bailes, cuando éramos jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, porque lo importante no es la edad, es el espíritu que se pueda tener, ¿no? Para enamorarse siempre hay edad. Paqui, sobre todo ese baile, ese chico guapísimo. Cuéntanos la historia.
Sí, tenía yo 16 años. ¿Qué tiempos aquellos? Y este chico era, pues, el chico más guapo que había por aquellos territorios. 2 metros de altura, totalmente, siempre con la espalda recta, siempre todo tieso, como diría mi madre. Y bailaba muy bien, bailaba maravillosamente. Cuando había baile, tanto si eran fiestas como en aquellos
los
bailes,
guateques,
aquellos
mejor,
guateques,
¿no?
Que ay, se ay, iba ay. En aquella época y eso, siempre es que llenaba la pista, o sea, con esa elegancia y tan tieso como iba, bailaba de maravilla. E intentó enseñarme a bailar, siempre me sacaba a bailar y me cogía allí, claro, que era tan alto que te llevaba en volandas. Y la verdad es que era un bellezón de persona. También era muy agradable, pero yo recuerdo la envidia que tenían mis compañeras. Yo vivía en una residencia de jóvenes y claro, era muy detallista este muchacho. Siempre venía a buscarte, a llevarte, siempre estaba ahí con todos los detalles. Y cuando venía, se quedaba allí esperando en la puerta y todas las de la residencia pues se asomaban a la ventana. ¡Oh, qué guapo, qué guapo, qué guapo! La verdad es que era un encanto el muchacho. Y luego, pues eso, me iba a recoger a la academia y me llevaba siempre al lado con una elegancia, te invitaba a tomar algo. Y le gustaba también cantar. Y me acuerdo que alguna tarde de esas de frío, que se te acercaba un poquito más y te canturreaba las canciones esas italianas de Adamo. Mis manos en tu cintura. Ay, no me sale de bien.
No, pero eso se nos está recordando,
hacía,
¿eh?
Así. Lo hacía estupendamente. Pero bueno, no sé si terminé de aprender a bailar. Él lo intentó y la vida siguió.
O sea, que al final no llegaste más que el baile.
No.
Pero qué bonito. Y de baile y baile y tiro porque me toca, porque de un baile al tango. Bueno, además el tango, la pasión que conlleva el tango, Carmen.
Sí, ya te digo.
Acércate el micro.
Sí, ya te digo yo que sí.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ibais dos amigas de Cancaneo, a Valladolid,
sí,
siendo
sí,
jovencitas. Adelante.
Sí, pues mira, tenía yo 18 años y bueno, las dos teníamos allí familia en Valladolid. Y decidimos ir a pasar las fiestas allí con la familia y luego pues nosotras dos quedar e ir por ahí de fiesta. Y bueno, pues una tarde quedamos y nos fuimos pues primero a dar un paseo, a ver cómo estaba aquello, el ambiente y tal, y fuimos a parar a un pub que bueno, pues entramos y estaba todo lleno de militares.
Fuisteis sin querer.
Nada, fuimos sin querer porque claro, no sabíamos que aquello era así. Entramos y nos encontramos aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues había un ambiente muy majo, muy simpático, y nos fuimos a la barra a pedir algo. Total que, bueno, pues no nos dejaron ni llegar a la barra, porque enseguida se nos acercaron dos a entablar conversación. Y bueno, pues mientras hablábamos con estos dos, pues a mí se me iban los ojos a otro chico que estaba en la pista, bailando con otra chica. Y la verdad es que, bueno, pues se movía muy bien, ¿para qué decir lo contrario? Total que uno de estos dos chicos que estaban con nosotras, pues se dio cuenta de que efectivamente a mí se me estaba yendo los ojos hacia este muchacho. Y ni corto ni perezoso, me dijo que si quería bailar con él. Y claro, yo le dije muerta de vergüenza que no, que cómo iba yo a bailar, que no. Bueno, pues no me hizo ni caso y se fue hacia la pista a decirle a este otro chico que yo quería bailar con él. Nada, al poco vino y me comentó que nada, que ahora enseguida que venía a sacarme a bailar. Bueno, yo muerta de vergüenza, pues no me pude marchar de allí, sinceramente, porque es que ya no podía, porque ya venía.
Claro, claro.
Ya venía, ¿no? En esto que viene se presenta, me viene ya, me saca a bailar y en el camino hacia la pista, pues le digo que qué había puesto, que le había mandado al pinchadiscos, ¿no? Y me dice que un tango. Digo, ¿un tango? Digo, ¿y eso cómo se baila? Porque no tenía ni idea de cómo bailar aquello. Total, que me dijo que, bueno, que me dejase llevar, simplemente. Digo, pues vale, que sea lo que Dios quiera. Total, que ya nos encontramos los dos en la pista bailando y, bueno, pues en una de estas vueltas que te dan, pues me vi casi paralela al suelo porque me había dejado caer en uno de sus brazos y, bueno, pues él estaba prácticamente paralelo a mí, cara a cara, dos dedos. Y nada, nos miramos a los ojos y, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, Concha?
No, no nos lo digas, nos lo imaginamos todos los demás. O sea, queremos un bailarín así de tango que nos lleve y nos traiga. Qué bonito,
Sí. Muy bonito, muy bonito.
Ay,
sí.
Qué bonito. Ya no solamente es, en este caso, la actriz o el actor quien tiene que ordenar las ideas para contar, sino que cuando se cuenta hay personas que escuchan. Vosotros, radioyentes, nosotros, personas que seguimos aprendiendo. Si yo ahora la historia de Carmen decido hacerla mía e interpretarla y contarla, paso a ser actriz. Si además la historia de Carmen, o la de Óscar, o la de Paqui, decido escribirla, sin querer ya van a salir rasgos de mi personalidad y de mi imaginación, por lo que ya también sin querer empezaría a hacer prácticas de dramaturgia teatral, puesto que eso que estoy escribiendo va a ser desarrollado luego en escena. Son pequeñas herramientas para que ustedes que nos están oyendo, bueno, pues si quieren jugar a escribir, ya les vamos dando esa partitura. Y sobre todo nos están recordando esos momentos bonitos que hemos tenido todos. Y para tiernos, pues Bárbara, háblanos de esta cosa tan preciosa que nos emocionará a todos.
Bueno, yo os voy a hablar de mis abuelos. Yo me acuerdo que estuve 2 meses viviendo con mis abuelos. Ellos estaban malos. Mi abuelo falleció y mi abuela todavía sigue con nosotros. Y me acuerdo un San Valentín muy especial, que mi abuelo estaba malo y aún así se levantó y vino conmigo por la tarde y fuimos a una floristería. Compramos unas flores y yo no me acordaba que era San Valentín. Y me quedo muy impresionada porque mi abuelo yo no pensé que era así. Nunca había vivido esos momentos con ellos. Y nos fuimos a casa y la dio las flores a mi abuela. Y bueno, pues yo pensé, nada, que era un San Valentín, pues normal. Bueno, la dio las flores y nos quedábamos ya en casa. Pero no, la sorpresa mía fue que se fueron a cenar y me dejaron sola en casa. Después de tener, pues mi abuela tenía 82 años y mi abuelo 84. Y aún así, pues seguía el amor entre ellos.
Yo creo que cuando una pareja aguanta, digo aguanta porque si no me corregís, aquí hay diferentes edades y no dejamos de aprender todos, ¿no? Pero cuando una pareja ya pasa ese trago del enamoramiento, de criar unos hijos con lo que conlleva, porque muchas veces los hijos son la desazón de un matrimonio, yo creo que ya cuando se pasan ya 50, 40 años de convivencia, voy a poner 30, vamos a reducir que hoy no nos aguantamos nada, eso ya no es amor, eso es todavía mucho más bello, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Seguimos. Mari,
sí.
esos abrazos inolvidables.
Tan especiales de una mujer muy especial para mí, que, bueno, una mujer maravillosa. Que cuando me quedaba mirándola, y todavía la sigo mirando, gracias a Dios, es, no sé, es tan, tan inteligente y tan guapa, y una persona tan fuerte y a la vez tan dulce, y me hace sentir tan, tan pequeña, porque cuando tenía algún problema, porque de algún grano de arena lo convertíamos en una montaña, pues ella siempre estaba ahí y me cogía la cara con sus manos y me decía y me miraba con esa mirada dulce, llena de amor, ese amor incondicional que solamente ella sabe dar. Y me abrazaba y me metía contra su pecho y me decía, yo estoy aquí, no pasa nada, te quiero, nena. Y ya podía estallar el mundo en mil pedazos, que yo es que me sentía pues, muy segura en sus brazos. Muchas veces, porque tenía miedos, porque tenía pesadillas, pues me quedaba dormida entre sus brazos y ella me acariciaba y me tranquilizaba, diciéndome, pues yo estoy aquí, no pasa nada, te quiero, nena.
Hoy nos hemos hecho mayores ya las dos, pero yo sigo buscándola y la necesito, que me siga dando esos abrazos y me siga diciendo esas palabras de yo estoy aquí, no pasa nada, te quiero, nena. Yo puedo decir también, yo también te quiero, mamá.
Yo creo que ya no hay nada más que decir, ¿no?
Sí.
Porque madre solo hay una y a ti te encontré en la calle. ¿Quién ha tenido la suerte de tener una buena madre? Porque el ser...
Es muy, muy especial. No, sigue siendo.
No tiene por qué ser una madre buena ni mala. Simplemente que hay veces que hay unos vínculos más grandes entre hombre y mujer hacia la madre, como también hay vínculos más fuertes a veces hacia el padre. Pues una historia bellísima. Porque en el fondo, aunque vayan pasando los años... ¿Quién no necesita un abrazo de una madre o de un padre, de alguien que te quiere, ¿no?
Yo lo necesito.
Control de los sentimientos, control de las emociones, los actores, las actrices. De repente te toca trabajar con sentimientos y hay veces que te toca llorar en escena y reír en escena. Y a lo mejor te toca llorar y has tenido un día estupendo donde te han invitado a comer, donde todo te ha salido bien y te toca llorar en escena. Y tienes que buscar de esos recursos y siempre de los recursos muchas veces que puedas oír o con tus propias lágrimas, no de tus frustraciones. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien a lo mejor tiene que llorar, tiene que simplemente sacarlo de él. No pensar en situaciones desagradables, malas, de pérdida, porque entonces lo que tendríamos son enfermos mentales en potencia actuando. O sea, las emociones están en nosotros, tanto para reírnos con estos recuerdos de amor como para llorar con los recuerdos de amor y emoción, pero nunca, nunca un actor o una actriz les debe de utilizar de una manera pues para perjudicar. Seguimos con los amores. Rosa, el niño del parque.
El niño del parque, mi primer amor. Pues yo tenía 9 años cuando estaba en el parque al lado de mi casa y conocí a un niño rubio con melena, muy mono. Iba con su madre y sus hermanos ahí todos los días al parque, y yo bajaba, y bueno, como me gustaba, pues yo seguía bajando todos los días. Pero un día no le vi, y pasaron unos años, como unos 3 años, y le vi un día por la feria que iba con su hermana y sus amigos. Y claro, el físico de él ya no era el mismo, había tenido un accidente y se había quedado cojo. A pesar de haberse quedado cojo, a mí él me seguía gustando. Y un día que fue al colegio con su hermana, había una amiga mía que iba con ellos también. Entonces yo me acerqué a esa amiga para saludarla y así acercarme a ellos también. Y de paso me hacía amiga de ellos. Y después, pues mi amiga fue a buscar a su hermana para ir al colegio y yo también fui con ella. Y así también le veía a él. Y después ya iba yo sola a buscarla, a su hermana. Bueno, pues en esto que...
Vamos, que estabas haciendo relaciones, Rosa, directamente estabas intentando relacionarte, ¿no?
Sí, pero a él a mí me gustaba, pero yo a él también le gustaba, lo que pasa es que no me decía nada, pero la mirada me lo decía todo. Bueno, pues total que un día quedamos su hermana con las amigas y él con sus amigos y quedamos todos para ir al cine, de esto que empieza la película y coincidimos en sentarnos uno al lado del otro.
Casualmente, ¿no?
Claro, sí. Claro, sí. André de él. Bueno, pues nos sentamos uno al lado del otro y él con disimulo, cuando empezó la película, me agarró despacito de la mano y me miró sonriente con cara de pícaro. Bueno, pues eso fue en el cine. Otro día, otro fin de semana, quedamos en el baile. Y a mí me encanta bailar y yo en cuanto llego me pongo a bailar. Pero él no, él se sentó. Pero en el momento que dieron un baile lento, él se levantó a sacarme a bailar. Así están más juntitos, claro.
Claro, claro, claro. Un lindo sacrificio.
Claro. Y así es como nos enamoramos, después nos casamos, tuvimos 3 hijos y a día de hoy seguimos juntos.
¿Y cuántos años lleváis?
39.
Por favor, que no diga la gente que no cree en el amor, porque esto ya es un milagro. En los tiempos que vivimos esto ya es un milagro. Marian, José Padín. A ver, ¿quién es ese José Padín?
Pues yo fui a Bilbao, así que iba a dar a luz mi hermana, y entonces un día salimos de verbena, unas amigas y yo, y estaba un chico allí bastante guapete en un árbol, y le dije a las amigas, mira qué chico más guapo, y al ratito ya estaba sacándome a bailar. Total, que nos llevó para casa y al día siguiente dijeron las amigas, vamos a ir a Archanda. Y al llegar al funicular yo dije, yo me vuelvo para casa. Y al llegar a la puerta, ahí estaba él. Pero yo dije, qué guapo. Y yo digo, anda, si ese es el que estuvo anoche conmigo. Ah, y resulta que subí, corrí, me arreglé y bajé. Me dice, ya es hora, ¿eh? Y fuimos a ver las regatas, estuvimos en el cine viendo Españolas en París, me acuerdo de la película, y resulta de que salimos un par de semanas más, pero desapareció, él desapareció. Y resulta de que yo dije, bueno, pues un sinvergüenza más que a eso, porque yo, como me quedo así, pues bueno. Pero resulta de que el hombre había tenido un problema muy gordo y estuvo en un sitio mal. Y un día me llamó un amigo y me dijo que iba a tener noticias de él. Y cuando vino de donde estaba a Bilbao, me dijo para casarnos y que nos íbamos a Vigo a vivir. Y yo tenía 17 años y le dije que no me casaba. Y se marchó. Pero yo, bueno, sí, a mí me estaba enamorada de él. Y cuando dije, yo me tengo que enterar de esto. Y fui un amigo, me explicó todo lo que había pasado, un accidente, que le echaron una culpa y él ya no podía venir a Bilbao nunca más. Pero con el tiempo volvió, porque yo cuando me quedé viuda y estaba haciendo papeles en Bilbao, fui con mi hija y me dijo, mi hija dice, mira mamá, que te está mirando ese señor calvo. Y yo decía, pues yo no lo conozco. Y dice, pues mira cómo te mira. Y al final se acercó y me preguntó que si yo era Marian, y le dije que sí. Me dijo que él era José Padín. Y dije, pues hijo, si no te acercas yo no te había conocido. Bueno, pues como yo estaba viuda y él separado, pues me pidió tener relación otra vez. Y le dije que no. Y llegó a ver dónde vivía y eso, y un día encontró a mi hija y le dijo, bueno, dile a tu madre que a ver si volvemos a eso. Y dijo, ha dicho mi madre que no, y ya va a ser que no.
Bueno, es que eres una rompecorazones. Lo que más nos ha quedado, me ha dado la risa, no sé vosotras, pero de repente de joven era guapísimo, pero ya después de los años, un calvo, que vi ahí un calvo, el deterioro, y que de verdad, una cosa... Pero bueno, hemos recordado, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Esta remesa ya está cumplida. ¿Más a gusto?
Sí.
¿Más
vamos
sueltos
mejorando.
En palabra?
Vamos sí. Mejorando.
Bien, sí, bien. Yo creo que sí, ¿no? Espero que también ustedes, los radioyentes, pues estén disfrutando, porque ahora Ubaldo nos va a poner un poco de música y vamos a por la siguiente remesa. Disfruten. Así, Ubaldo, dame marchita. Radio Colores 107.7. Continuamos la tercera remesa. ¿Y quiénes nos encontramos? Ángel, repite, Paqui, Carmen, Javi, Magda, Nena. Y bueno, aquí estamos con todos ustedes, radio oyentes, en familia. ¿Y qué estamos? Pues contando historias, pero hoy son historias especiales. Se acercan unas fechas estupendas, San Valentín, y estamos contando historias de amor. Y dentro de esas historias de amor, pues tenemos saludaros lo primero, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal los nervios? Ya la segunda edición que hacemos, ya tenéis que estar más tranquilas y tranquilos, ¿no?
Sí, más tranquilos, sí, por supuesto.
Por supuesto, ya, ¿qué tal los nervios? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Habéis traído la chuleta de los cuatro puntos? Veo que unos sí, otros ya lo tenéis memorizado, ¿eh? ¿Por qué hablo de la chuleta de los cuatro puntos? Porque para hablar ante un público, cuando vas a contar una historia, cuando vas a contar una idea, tienes que tener muy claro lo que vas a contar para no extenderte. Por eso siempre es bueno en un folio tener cuatro puntitos, para ser claros, concretos y concisos. Ángel, dentro de lo claro, de lo concreto, de lo conciso, del amor, esa chica que conociste en tu juventud, estoy hablando con una persona que, ¿qué años tienes tú?
31.
Bueno, pues nos engañas, ¿eh? Pareces,
sí,
pareces
ya,
más joven.
Me pasaba bien.
Bueno, Ángel, háblanos de ese amor bonito.
Bueno, pues esto que yo, cuando tenía 21 años, estaba con mis amigos del pueblo en verano, y bueno, pues ellos eran los típicos chicos altos, guapos, que ligaban con todas las chicas, se llevaban todas. Y yo, bueno, pues era el cuatro ojos del grupo, el que no se llevaba un rosco nunca. Bueno, pues esa noche salimos a dar una vuelta, como casi todas las noches, y de repente nos paramos porque vemos a una chica increíble, una chica ahí rubia, 18 añitos, guapísima. Bueno, pues ellos empezaron a decir, esa chica es mía, el otro yo me la llevo, y decimos acercarnos. Y así porque sí, la chica viene y se acerca a mí, o sea, yo que no tengo nada especial. Entonces, les digo, chicos, bueno, nos vemos cuando termine con ella. Pues estuvimos un mes entero, pues que si ir al cine, que si ir al bar a tomar algo, que si cenar a la luz de las velas.
Bueno, no cuentes más, no cuentes más con el sí, con bueno, el sí, sí. Bueno, ¿y cómo acabó la historia? Porque que sí, además
bueno,
está
pues,
mucho.
Acabó la historia que no, cuando nos despedimos, pues dijo, ¿te veo alguna vez? Y dijo, sí. Y cuando volví el próximo verano, ya no estaba. Pero lo peor de todo es que no le pregunté de dónde era. O sea, que no le llegué a saber de dónde era. Y no he vuelto a ver.
Ay, yo te quería con todo el alma, como se quiere solo una vez. Una cosa para corregir, porque estamos dando clases, señores, radioyentes, señoras. Ha repetido bueno muchas buenas veces, ¿eh? Entonces hay que controlar el bueno, pero bueno, como has dicho tú, bueno, pues merecía la historia esa tía buena que tenías a tu lado.
Paqui,
las rondas, ¿qué pasaba con la señora?
Ay, las rondas. En estos pueblos de Castilla que tienen tantas tradiciones, pues en mi pueblo hay muchas tradiciones. Y en las fiestas de San Pedro, que son las fiestas del pueblo, hay una tradición de que los chicos enraman a las chicas que les gustan. Pero mi madre era una señora de armas tomar. Una señora muy cautelosa y cuidadosa del honor, la honra de su familia, de sus hijos y de su casa. Entonces, pues ese día, esa noche de San Pedro, vinieron los mozos a enramar, o sea, la moza que tenía. Y según estaban ahí los mozos, que si subo al balcón, que si no sé qué, 2 metros y pico de balcón, estaba la cosa complicadilla. Se despierta mi madre y le dice a mi padre, ¿qué es lo que pasa, José? Y José, que era un bonachón, que no pasa nada, que no pasa nada, vamos, hombre. Se asomó la señora al balcón, el otro estaba con el ramito allí en el balcón, del susto que se dio, cataclón, al suelo. Salieron todos corriendo y ahí se acabó aquel enramado, ya nunca más lo intentaron.
Ya no subió nadie a cantarte al balcón.
A enramar, no, no, no.
Ay, las madres a veces que bien estaban dormidas, Carmen. La familia de acogida.
Bueno, esto era cuando yo tenía 6 años. Hacía pocos días que había fallecido mi padre. Entonces, entre mi madre y su amiga, pues decidieron que me fuera a pasar unos días en casa de su amiga, que allí tenía televisiones, porque nosotros en aquella época, pues no, era el año 66, no teníamos televisión. Pues para hacérmelo más más ameno. Y allí donde esa familia, pues me dieron todo su amor y todo su cariño y me trataron como uno más de la familia.
Vamos, que estuviste.
Y eso es todo. Luego al final, pues no quería, como era pequeña, no quería volver a casa.
Vamos, te habías acostumbrado a vivir a la buena vida, ¿no?
Más o menos.
Más o menos. Qué ironía es la vida a veces. Javi, de pequeño, algo va así de eso, tu historia, ¿no?
Sí, bueno, yo por aquel entonces, pues no sé, tendría quizás 5 o 6 años, vivía en un pueblecito de la provincia de Guipúzcoa, en el monte, y todos los domingos antes de comer salía a dar un paseo con mi padre, y yo por aquel entonces estaba enamoradísimo de una compañera mía de clase. Y se me ocurrió la gran idea de recortar en un cartón, recortar un corazón, pintarlo de rojo y poner las iniciales dentro, la suya y la mía. Y cuando íbamos a dar el paseo, pues parar en la puerta de su casa y dárselo. A mi padre incluso le hizo mucha gracia la idea, entonces fuimos para allá. Llamé a casa, salió su madre. Pregunté por la niña y salió también la niña. Lo que pasa es que en ese momento, claro, al mirar a la madre y a la niña al lado, yo no me atreví a dárselo. El caso es que la situación fue un poco tensa, Al final me atreví, le di el corazón y la niña muerta de la vergüenza lo hizo añicos delante de su madre. Entonces yo lo único que pude hacer es echarme a llorar y correr camino para abajo hasta casa. Y esa es la historia.
¡Jo, qué pena! Nos has dejado a todas y a todos así hechos unos piltrafillos. Bueno, te vamos a pedir, porque el otro día en clase contaste una que era muy divertida, porque estamos hablando de amor. Y decía, nena, ¿cómo era esa expresión? ¿Por qué hablamos de amor cuando qué? ¿Cómo era, nena?
Sí, sexo.
Exactamente. Que, pues, entonces, nos hemos encontrado ahora a Cándido, al director de la Universidad Popular, le hemos dicho, ¿por qué no vienes a contarnos una historia de amor? Y se ha cortado, pero él defendía en un último libro que ha leído que una cosa, lo que no buscamos es el sexo, sino el amor. Ustedes verán, piénsenlo. Pero vamos a hablar un poco de sexo. A ver, esa experiencia que contabas, esa historia que tenías, Javi, de una niña refugiándote tú en casa de tu abuela. A ver, ¿de qué iba eso?
Bueno, por aquel entonces era algo mayor, pero tampoco mucho. Igual tendría unos 10 años. Y estaba en Dueñas, estaba pasando el verano en casa de mi abuela. El caso es que yo salía siempre a jugar con unos vecinos y uno de esos días se quedó la vecina sola conmigo. Y jugando en la era me propuso una cosa. Me dijo, ¿por qué no me enseñas lo tuyo y yo te enseño lo mío? En ese momento, bueno, no supe muy bien qué decir, dije que sí, pero que primero tenía que ser ella. Entonces echamos a correr, fuimos detrás de unos manojos de leña que había por allí y la chica se puso con el culo en pompa, se bajó las braguitas y me enseñó todo lo suyo. El caso es que yo pues ahí indagando y para mí, no sé, la curiosidad de no haber visto nunca nada como aquello. El caso es de que ella ya terminó y dijo, bueno, pues ahora te toca a ti. Y en ese momento yo, muerto de la vergüenza, eché a correr rápido a casa de mi abuela y me encerré en la habitación. Y yo oía desde la habitación los gritos de mi abuela que decía, oye, que tienes una niña que te viene a buscar. Y yo decía desde arriba, no, dile que no estoy.
Ahí, pobre, que le iban a ver sus partes bajas y no tuvo valor. En fin, pues sexo, amor, los primeros descubrimientos. Magda, ¿y qué nos tienes que contar del camión de cerdos? Así me gusta. Oye, os podéis reír, porque es que la gente de repente estáis así. Si os sale reír, reíros, que esto es en un directo.
Pues fue... viajamos en un camión de cerdos. Pues mira, cuando teníamos... Era adolescente, tenía unos 15, 16 años. En un verano, pues en aquella época mi madre y mi abuela no se hablaba, pero no era nada grave. Entonces, pues yo era el 22 de julio, Santa María Magdalena, santo y cumpleaños, así me llamo yo también. Y a mí me hacía mucha ilusión ir a felicitarla, pues porque he convivido mucho con esa abuela. Y entonces yo sabía que convencí a uno de mis hermanos y claro, pues a mi madre le dijimos que nos íbamos a comer a la piscina. Y el tercero creo que fue, y nos fuimos a hacer dedo en aquella época. Hoy no lo hago.
Ahora ya eres mayor y ya tienes miedo.
Sí, sí. Total que hicimos dedo y nos paró un camión de cerdos. Y uno atrás. Y bueno, pues nada, el conductor nos preguntaba que dónde íbamos y bueno, pues en 3/4 de hora nos dejó en Quintana. Los cerdos siguieron su camino. Y bueno, llegamos a casa de mi abuela y bueno, una cara de sorpresa y mi tío igual, que qué hacíamos aquí, que si lo sabía vuestra madre. Entonces bueno, pues encantada, ¿no? Y cuando nos preguntó cómo habíamos ido, cuando dije que en el camión de cerdos es que se tiraban por el suelo. Entonces bueno, nos preparó una comida, estuvimos compartiendo la comida y ya mi tío por la tarde nos llevó a Palencia. Entonces yo conseguí dos cosas, una, felicitar a mi abuela, que era lo que yo quería, y con eso también se acabaron las desavenencias familiares.
¡Ay, qué bonito! Estaría tu abuela encantada, te pondría la cara llena de besos.
Sí, sí.
Es que hay abuelas y abuelas, ¿verdad?
Sí.
Y entre amores y amores, nena, cuéntanos lo que quieras de amor. Acércate al micro, llega, si no acerca la silla.
Sí, llego.
Estamos aquí muy en familia.
Pues no sé. Una de las así anécdotas un poco más divertidas que yo he tenido
fue cuando hicimos la excursión de fin de curso, que nos fuimos a Palma de Mallorca, como casi toda la gente con 18 añitos, recién cumplidos, monísimas todas, unas más que otras. Yo tenía a mi chico desde hacía ya un montón de años, desde los 14 años yo ya tenía chico, pero yo no era de las que más ligase así de enrollarme con todos.
Ya no te hacía falta, reina, para quitar a las demás.
¿Aló? No, pues perdona, que sepas que fui la que más me ligué de todos.
Ay, qué loba.
Bueno, pero a lo que vamos. Yo me iba por todo el paseo de Palma, nos íbamos pues las amigas y yo pues por la mañana pues a dormir a la playa, por supuesto. Y luego por la noche de punta en blanco a todas las discotecas, a ser posible si fuesen cuatro mejor que dos. Bueno, pues un día nos encontramos con unos irlandeses. El inglés no era mi fuerte, ni lo sigue siendo. Hablarlo lo hablo, ahora no oigo ni entiendo nada. Y bueno, pues el caso es que le molé a uno de los irlandeses, pero era más feo el pobre. Ay, qué feo era mi pobre, todo pelirrojo, con pecas por todos los sitios. Y vamos, que no me llamaba mucho la atención, me gustaba el amigo. Bueno, pues el caso es que todas las noches nos veíamos y él quería conmigo tal, y yo que no. Y una de las noches, casi el último día que nos teníamos ya que venir, se plantó en mitad de la carretera, parando los coches que venían de un lado y de otro, chillando en inglés, ¡I love Louis! Toda la clase se enteró y tuve comidilla con el irlandés, claro. Más de un curso entero.
Claro, el zanahoria.
Pero el pobrecito se quedó allí con las ganas y casi atropellado por un autobús.
Bueno, pobre ser, te quedaste totalmente enloquecido. Bueno, ya hemos terminado, ¿cómo os encontráis?
Muy bien.
Me gusto.
¿Estáis relajados?
Sí.
Espero que ocurra lo mismo con ustedes que nos están oyendo, ¿eh? Deseamos que se hayan divertido, aprendido junto con nosotros un poco de todo lo escuchado. Sin duda, gracias por su tiempo y les esperamos en una nueva edición donde todos pues, van a presentar esos primeros trabajos de dramaturgia teatral con sus propias interpretaciones. Eso lo grabaremos para la semana que viene. El técnico Ubaldo, pones un poquito de música antes de dar el fin. Por otro lado, les recordamos que desde el día 6 de febrero al 17, en los pasillos de la Universidad Popular, hay una exposición de textos dramáticos acompañados por la interpretación en audio y en vídeo del alumnado de la Escuela de Teatro con el título de Lo que no quiero ir. Esta exposición es impactante, es arriesgada, diferente, así que por favor, quien no lo haya visto, que venga y pase a verlo. Y sin duda, señores, señoras, que tengan ustedes una buenísima semana y al oro, porque en breve grabamos la tercera edición.